Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 21 de marzo de 2020, día de la primavera. También es el día en que nació Benito Juárez, quien se negó a pagar la deuda externa, y ante la crisis que estamos deberíamos negarnos a pagar la deuda externa, Martín. Buenos días.
Hola, Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. También les informamos que estamos transmitiendo en vivo a través del muro de Facebook de Luli Martínez González y de Carlos Guillén. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia.
Estamos en un panorama económico grave. Lo hemos venido anunciando en los últimos meses a través de la información muy certificada y veraz del director y fundador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador y doctor en economía, David Lozano. Hablé con él ayer. Él dice que estamos prácticamente rumbo al desastre si no se controla. Me comentó que ayer tuvieron una reunión con muchos investigadores expertos en la materia económica y financiera del país, con el secretario de Hacienda, quien los convocó a ver qué se va a hacer, porque esta semana, bueno, hasta ayer el precio del dólar estaba a 25 pesos hasta la hora en que le llamé, a las 2 de la tarde, y me dijo que hoy ya iba a estar a 26 pesos el precio del dólar frente al peso mexicano, y el euro pues a 27 pesos. Eso impacta para todos los que importan. Y en la industria mexicana pues casi todos importan mercancía. En las universidades, material de laboratorio, en fin. México es un país dependiente, incluso los alimentos, los granos. Nos desmantelaron toda la producción alimentaria para hacernos codependientes desde Salinas de Gortari hasta la fecha. Y quiere decir que los precios de los granos van a subir con esta situación del dólar. El precio del barril del petróleo, por una guerra entre poderosos, los que imponen los precios, pues nos están dando coletazos. Y el precio del crudo por barril bajó a $11. Eso es importante porque, basados en el precio internacional del barril de petróleo, se hace el presupuesto público en México. Y se basaron en un precio de 60 o más dólares por barril. Y cayó a 11, significa, dice el doctor Lozano, que no va a haber recursos para los estados, para los municipios y para las actividades fundamentales que se basan en el presupuesto mexicano. Y muchas de las actividades de inversión tienen que ver con el presupuesto del año. Con ese precio del crudo, que se bajó casi al suelo porque están peleando entre Rusia y los países árabes por el precio del crudo y Estados Unidos, pues nos dan el coletazo a nosotros. Y bueno, pues para colmo, el coronavirus está sirviendo de pretexto a muchos empresarios mexicanos que están presionando a López Obrador, que lo quieren desestabilizar y ya están cerrando empresas. Y esto del coronavirus pues está siguiendo el mismo derrotero. Todos los pasos que siguieron con Calderón lo están siguiendo ahorita. Parece hasta que es una campaña, yo lo afirmo, es una campaña de terror, porque a mi alrededor conoce a alguien que tenga coronavirus, Martín.
No, en el sindicato no hay. Hay gente que tiene una gripa, hay gente que está enferma de algún crónico degenerativo, pero incluso estamos monitoreando los hospitales donde van nuestros compañeros, la clínica 26 del Seguro Social, tener problema en la clínica 192 de Atizapán, en algunas regiones no tenemos ningún reporte de casos de esta naturaleza.
Y yo el miércoles expresamente me subí al metro, bueno, me vine por toda la ruta del Estado de México en un chimeco. Nadie tenía coronavirus, estuve preguntando. En el metro nadie de los ahí presentes conocía, o de los que les pregunté, conocía a alguien con coronavirus. Y los que tenemos que trabajar para vivir, pues no tenemos coronavirus, estamos saliendo a trabajar, porque si no, ¿cómo alimentas?
El otro tema es que no hay para hacer pruebas
para la población, o sea, está colapsado el sistema de salud público y los únicos que llegan a tener para hacer pruebas son los hospitales privados, que anda un estudio de esta naturaleza por ahí de los 3,660 pesos. Entonces, ¿quién tiene para hacer un estudio de esta naturaleza? No hay, vas al Seguro Social, no hay, vas al ISSSTE, tampoco hay, vas a la Secretaría de Salud, tampoco hay para hacer pruebas, no se están haciendo pruebas, simplemente te dicen hay que mantenerse aislado, pero sin que tengas una prueba que permita ver qué diagnóstico, qué edad te dan los médicos. Pues sí es un tema que se está complicando, como bien lo decías, en el tema financiero y económico, porque derivado de la crisis del capital, pues una forma de recomponerse es echando a andar unas pandemias, como fue en el 2008, y afecta a quien afecta a los países en vías de desarrollo. Atinadamente decías al principio que es el natalicio de Benito Juárez, que se negó a pagar la deuda. Este tema del incremento de la paridad del peso frente al dólar también pega al tema de la deuda externa, que está contratada en dólares y automáticamente se actualiza. No importa de que hayas contraído deuda a 12 pesos por dólar y hoy se tiene que ajustar al cierre. Ayer ya estaba en 25. Entonces, si es un tema, en el 2008, ¿qué fue lo que sucedió? Fue una crisis financiera en el tema inmobiliario. O sea, una casa le costaba a un trabajador 100 pesos, por citar un ejemplo, terminaba valiendo 30 veces más porque se metían a la bolsa de valores, porque el trabajador les estaba pagando, pero al final terminaba el trabajador, lo despedían del trabajo, perdía el trabajo, prácticamente ya no había flujo de quién pagaba a largo plazo esas viviendas, y fue como una caída así como dominó en todos los mercados mundiales, y aprovecharon para echar la influenza. Le tocó al sinvergüenza este de Felipe Calderón Hinojosa, Javier Lozano, y creo incluso el subsecretario de Salud, Gatelu, ¿cómo se apellida? Este señor también estaba en el 2008, y era el que estaba al frente de todas estas recomendaciones que se hacían. Y hoy lo que sí estamos observando es que este tema de la famosa coronavirus, que prácticamente la neta la han utilizado para poder cerrar filas con sus empresas multinacionales, a meterle dinero a las empresas multinacionales, a levantar sus mercados internos, a saquear los recursos de las bolsas de valores, por ejemplo, en el caso nuestro, los trabajadores, a través de la reforma de pensiones, las Afores, quien dispone del dinero de las Afores son las CIEFORES, que la colocan a trabajar en la bolsa de valores, y ahorita aquí en México ya hay un acumulado del más de 45% de pérdida. Vamos a ver cómo en los siguientes bimestres tus estados de cuenta de tus Afores empiezan a tener reducciones considerables. Y eso está sucediendo en todo el planeta. Creo que sí es una forma de, aprovechando esta crisis de la pandemia, para reajustar sus utilidades de las grandotas empresas. Van a buscar sacar del mercado a las petroleras, por ejemplo, como Pemex, porque los precios del petróleo, pues cómo vamos a sostener, pues, sacar petróleo, que lo estés vendiendo a $10 y el 80% de tu petróleo se va a Estados Unidos, pues felices los de Estados Unidos diciendo, pues saquen más, a este precio le sigo comprando todo, y creo que si no vale, pues ¿para qué lo sacas, no? Y habría que replantearse otro esquema económico que permita, pues, salir de esta crisis que hoy, pues sí, en países con vías de desarrollo se está afectando. Las importaciones, 60% de gasolinas vienen del extranjero, el acero viene del extranjero, 60% de los alimentos vienen del extranjero, muchas de las empresas mexicanas tienen deuda en dólares que ya se vieron afectados por esta, el tipo de cambio. Creo que sí estamos ante un escenario complejo. Algunas empresas ya empezaron a despedir trabajadores, en el caso de servicios, principalmente las de alimentos, se anuncia, como lo vamos a mencionar, algunos otros despidos masivos, y toda la crisis se la van a trasladar, como siempre ha sido, a la población y a los trabajadores.
Pues mira, se llama Hugo López Gastel, que fue subsecretario de Salud y estuvo efectivamente en esto de la campaña. También fue una campaña de terror de la influenza. Ahora, a mí algunos me han estado criticando porque yo digo que no existe la epidemia de coronavirus en México. Hay una campaña de terror. Efectivamente, la gente está aterrorizada. Eso de que le digan, no salgas de tu casa. Yo les voy a decir, porque yo estudié medicina alternativa a nivel técnico, una epidemia le da pues a la mayoría de las personas que conoces, aunque se encierren en su casa, porque además es un virus está en el ambiente, no es algo que esté en un lugar concreto, anda moviéndose porque es aeróbico, está en el aire, aunque no beses ni abraces a tu familia, te va a dar. Si es que se piden, pero hasta ahorita, bueno, te digo, yo recorrí el metro, el miércoles me fui de Atizapán aquí al Toreo, del Toreo a Pemex, a la Torre de Pemex, de ahí me fui al metro Miscuac, anduve en metro, a todo mundo le andaba yo preguntando, ¿conoces a alguien que tenga coronavirus? De ahí me vine al centro de la ciudad, anduve en el centro de la ciudad, ¿conoces a alguien? Nadie de los que les pregunté conocían a alguien que tuviera coronavirus, ni siquiera un problema. Ahora ya, afortunadamente, algunos científicos de la UNAM están diciendo que no es cierto que vaya a ser epidemia, que al 80%, cuando es epidemia le da al 80% de la población, y que en este caso pues no le va a dar ni al 5 o al, dice, al, decían al 20%, pero al 5 le daría fuerte y al otro 15 muy débil. O sea, no es cierto, y sí están aprovechando para hacer paros técnicos. Entonces, yo estuve revisando el portal, que es la memoria histórica de todo lo que ha ocurrido en México en el mundo laboral desde 2005, en el portal www.frecuencialaboral.com, y esta campaña de terror está siguiendo los mismos pasos que la campaña de terror de la influenza. La campaña de terror del coronavirus la desarrolló alguien que está desarrollándola con los mismos pasos. En febrero de 2009, cuando hicieron la campaña de influenza, Javier Lozano salió a decir que eran necesarios paros técnicos, aunque no le echó la culpa a la influenza, sino habló abiertamente de una crisis. Con esos paros técnicos, decía, se iba a impedir el despido de gente, de trabajadores. Sin embargo, hubo más de 54,000 despedidos. Después ya hicieron la campaña intensa de la influenza y tuvieron ya una justificación sanitaria, entre comillas. Ahora, a partir del 18 de marzo de 2020, o sea, 11 años después, hacen exactamente lo mismo. Las automotrices en Estados Unidos lanzan un comunicado el 18 de marzo de 2020 en el que señalan que todas las automotrices estadounidenses iban a cerrar por la cuestión sanitaria. Y en México, ni tardos ni perezosos, Ford, General Motors, Toyota, Volkswagen, Audi y Honda anunciaron. Las primeras fueron Honda y Audi, el 19 y 20 de marzo de 2020 anunciaron que cierran sus plantas, algunas parcialmente y en otros casos como General Motors totalmente, a partir del 20 de marzo. General Motors va a hacer paros escalonados, Martín, pero todos estos paros son inconstitucionales e ilegales, Martín.
La Volkswagen anuncia el cierre de su planta en Puebla y también en Guanajuato, y son, por lo menos en Puebla trae por ahí de 11,000 trabajadores, en Guanajuato también, y aquí lo que se observa es que tampoco hay una alternativa como se está haciendo en otros países, donde el gobierno sale. Y primer medida, Estados Unidos, ¿qué hace? A ver, todas las empresas dejan de pagar impuestos sobre la renta a partir del tiempo que dure esta pandemia. Dos, recurso económico a las empresas para no despedir a trabajadores, sostener su plantilla y que se vayan a su casa a laborar, pero sin perder el empleo. Tres, recurso económico de las reservas para poder ayudar a los adultos mayores, que son los que tienen, pues son los más vulnerables en este momento, este tipo de pandemias. Cuatro, dice, levantar su mercado interno, tener sus despensas tranquilas por el caso de que pase cualquier otra cosa. Pero acá el Banco de México las reservas las está utilizando para hacer subastas de dólar y no que se vaya a querer sostener el precio del dólar más bajo. O sea, no son medidas que mejoren, que cierren entre todos en un gran pacto nacional como se acostumbraba antes para poder salir adelante. Y entonces sí se observa que hay un problema, hay una falta de coordinación de parte del gobierno con las organizaciones sindicales, campesinas, sociedad civil, empresarios, para poder hacer frente ya no tanto al tema de la pandemia, al tema de la crisis financiera, porque pues, sí estamos en un problema delicado. Si no, el año pasado tuvimos decrecimiento económico y este año, así como están las consecuencias, se va todavía a agudizar más. No hay alternativas. Nos parece entonces que si hay un riesgo, es un riesgo que para poder levantarnos de esta crisis económica, cuando no tienes ya un aparato económico de la pequeña y mediana empresa, desindustrializaste el país, el tema de los sectores que son estratégicos ya está en la apertura. ¿Quiénes van a sobrevivir? ¿Qué empresas sobreviven en esta crisis? Pues solamente las grandotas multinacionales, que es el tema, ¿no? La crisis de la pandemia empieza en China, ellos ya controlaron la pandemia y aprovecharon ahorita porque se desplomaron el costo de las acciones de las empresas, principalmente de carácter europeo y estadounidense, creadas en China, y los chinitos, como traen mucha lana, empezaron a comprar las empresas ya baratas. Sí. Y van a depender de ese mercado nuevamente para todo tipo de industria en el mundo.
Nos vamos a ir un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, lo más preocupante de los paros que están haciendo las automotrices es que, por ejemplo, en el caso de General Motors anunciaron que cierran a partir del 20, empiezan con algunas plantas y van a ir cerrando poco a poco, y el 30 van a estar cerradas todas el 30 de marzo de 2020. Pero señala en su comunicado oficial que no tiene para cuándo regresar, no pone fecha de regreso, manda a todos sus trabajadores a su casa y no dice si va a pagar o no. Entonces, bueno, pues yo me puse a ver en la Constitución y en algunos textos de investigación en la Ley Federal del Trabajo qué proceden estos paros técnicos, y de acuerdo a la Constitución, pues son inconstitucionales, porque la Constitución señala que por una situación de crisis económica los patrones pueden parar, pero serán lícitos sus paros siempre y cuando tengan una autorización del Tribunal Laboral, que en este caso está haciendo las funciones la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Prohibido olvidar.
Prohibido el derecho a huelga y el aumento salarial. Prohibieron ir a la calle y al Estado criticar. Prohibieron reírse del chiste de su triste gobernar. Prohibieron el desarrollo del futuro nacional. Yo creo que la única forma de darle a esto un final es prohibido olvidar.
Olvidar, como dice la canción de Rubén Blades, que en los comunicados oficiales de las automotrices, al menos Audi, Ford, General Motors, en fin, Audi es de Volkswagen, no dicen que hayan tenido una autorización por parte de la autoridad mexicana laboral, sino que fue un lineamiento de sus matrices por este asunto del terror del coronavirus. Esas empresas tienen sus matrices en Estados Unidos, en Japón y en Alemania. Por lo tanto, si son inconstitucionales y por tanto ilegales, como señala la Constitución, pues si mandan a sus trabajadores a su casa, deben pagarles. Y por ejemplo, General Motors no está hablando de pagar. Ford dice que va a pagar al 75%. Honda está diciendo que al 50%. Audi tampoco dice que va a pagar. Y muchas otras empresas que no son automotrices ya están imitándolas, ya están cerrando y váyanse a su casa y no les están pagando. Entonces, creo que debemos hacer énfasis en que tienen que pagar, Martín.
Oye, además hay un procedimiento legal que establece la propia Ley Federal del Trabajo. Si lo mencionamos, dice el artículo 425, que hay 7 causales para la suspensión colectiva de las relaciones de trabajo legal. La séptima de estas cláusulas es la suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente en los casos de contingencia sanitaria. Pero en el caso de México, la autoridad sanitaria tampoco ha declarado la emergencia sanitaria, ni es un caso fortuito, como lo establece el inciso 1 del artículo, que significa un desastre natural porque fue decisión de las personas que encabezan las plantas matrices, de tal suerte que son paros patronales ilegales y los empresarios deben de pagar a los trabajadores el salario y prestaciones de manera total, sin descuento alguno. O sea, no hay ninguna declaración de la autoridad laboral para que les pueda autorizar este pago. Incluso pueden ser graduales, se pueden disminuir las jornadas de trabajo, pero ni siquiera, como lo dices, hay un Consejo Nacional del tema de salud que apenas sesionó. Incluso no, ni siquiera han llamado a las segundas fases o tercera fase para poder tomar otro tipo de acciones.
No hay emergencia.
No hay emergencia. Entonces creo que sí están aprovechando estos empresarios, que la mayor parte de estas empresas son multinacionales. Se venía reflejando una crisis automotriz a partir de que se han desplomado todos los mercados a nivel mundial, hay una sobreproducción, pero eso no significa que aprovechen una pandemia para justificar el cierre total y el despido masivo de trabajadores.
Así es. Bueno, y en casos como el de Silao, recuerdo que una periodista, una legisladora del PRI, dijo en tribuna que eran panistas los dueños de esa fábrica automotriz. Entonces, pues no sé hasta dónde todo esto también sea parte de la guerra del PAN para golpear al gobierno de López Obrador, pero no está afectando a los trabajadores. Entonces, creo que los trabajadores no deben permitir que se les mande hacia su casa y sin que les paguen. Deben exigir que les paguen. Está bien, quieren que nos vayamos a descansar, a encerrar a nuestra casa, pero deben pagar como lo establece la ley. Salario íntegro y prestaciones íntegras porque no tienen autorización legal. En el caso de la contingencia sanitaria sí se establece que no requieren autorización legal de la autoridad judicial, pero solo cuando esté declarada la emergencia sanitaria y no está declarada.
Sí, en este momento no hay declaración sobre este Consejo Nacional de que están revisando todo el tema de salud y pandemias. Entonces nos parece que son actos autoritarios, unilaterales por parte de las empresas. Incluso ayer en algunas actividades que ha hecho el propio presidente, le han dado nota de que hay otras empresas de servicios que han estado despidiendo ya a los trabajadores. Creo que aquí debe de haber la intervención de la inspección a estas empresas por parte de la Secretaría del Trabajo, que tiene inspectores para poder revisar. Y están las juntas federales, que todavía ahí los trabajadores, los sindicatos tienen que hacer los procedimientos para defender la fuente de trabajo. Entonces, sí es un tema delicado, porque de por sí traíamos un índice muy alto de desempleo en el país, y con este tipo de problemas, aprovechando las pandemias, que se va a agudizar todavía más. Entonces, sí es un tema que hay que ponerle mucha atención para los próximos días.
Porque los que están presionando para los cierres son los panistas, para que se declare la emergencia sanitaria en un país donde realmente pregunten a sus vecinos, a sus parientes, a sus quién tiene coronavirus, y van a sacar el resultado que yo obtuve, de que pues nadie conoce a alguien que tenga coronavirus. A lo mejor uno o dos que puedan salir por ahí, pero eso no es epidemia. Bueno, nos vamos a ir a otro tema. Les decía que el doctor Lozano dijo que en el caso de la crisis se está agudizando, aparte del conflicto internacional, de que se están peleando las potencias para ver quién acapara, quién reconcentra capitales, quién le quita el poder a quién, y nos está pegando a México. Dice el doctor David Lozano, que es investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, que también se debe esta crisis a que el gobierno federal, en concreto él señala al secretario de Hacienda, no hizo caso de los llamados que les hizo él para que reconsideraran que el precio del petróleo se iba a caer y que venía una crisis mundial muy fuerte. Vamos a escuchar parte de lo que nos comentó el doctor David Lozano sobre todo este tema de la crisis económica y que pues no le hicieron caso. Vamos a escuchar.
Lo primero que tienen que tener en cuenta los radioescuchas es, o sea, la crisis ya se veía desde hace varios meses venir. en el caso particular de México se considera que a partir de este mediados de este año ya podía estallar en forma una crisis económica de manera severa. Lo del coronavirus sería un elemento que, digamos, aceleró más las cosas, más no lo del petróleo. ¿Por qué? Desde noviembre del año pasado, la OPEP había tenido varios diferendos con Rusia y otros países productores de petróleo para mantener los precios altos. Sin embargo, esos diferendos en noviembre todavía había posibilidades de que se arreglara. Eso ponía a México en una situación de los precios del barril de petróleo de entre 50 y 70 dólares por barril. Obviamente en esta semana pues no solamente pasó el problema del acercamiento más de lo del coronavirus, sino también el problema de la crisis petrolera a nivel mundial. Desde hace 15 días se había marcado la posible no relación de acuerdo con Rusia y Emiratos Árabes. Pues eso inmediatamente, pues Emiratos Árabes, además de aumentar la producción petrolera, lo que hizo fue tirar los precios del petróleo. Entonces el gobierno mexicano tiene un problema. Los precios del petróleo estaban establecidos entre 60 y 70 dólares por barril. Ahorita el precio del barril de petróleo está en 18 dólares. Es decir, el gobierno mexicano para presupuestar a nivel nacional y federal para este año era un presupuesto con 49 dólares el barril. ¿Qué significa? Que en lugar de recibir los 49 dólares, si bien le va, podría recibir entre 11 y 13 dólares por barril. Esto implicaría un desplome de los ingresos del gobierno mexicano del 75%. Significaría que el presupuesto por estados de la República y a nivel federal, pues no solamente se va a restringir, literalmente se va a quedar sin presupuesto, ¿no? Lo de hoy en la mañana que declaró la presidencia de la República y lo del día de ayer que los proyectos de inversión y de infraestructura se iban a suplir la inversión privada por el propio gobierno, en este caso el ejército, para construcción, pues sí pueden construir en Andalucía, pero el problema es que no puedes construir todo, o sea, no tienes la capacidad técnica para construir refinerías, tampoco tienes la capacidad técnica para construir otro tipo de infraestructuras, y eso mete en problema al gobierno, porque no solamente es el hecho de que no construyas, económicamente va a tener mucho más efectos, ¿no? La industria de la construcción y de la compra de materiales está teniendo varios problemas, entonces la situación de la crisis económica a partir del aceleramiento de lo del coronavirus, lo de los precios del petróleo y la tercera que falta, que es ya no hay abasto de suministros en la industria farmacéutica nacional. El 80% de la industria farmacéutica es norteamericana, británica o francesa. También hay laboratorios canadienses. Pues ya no hay suministro ahorita. Desde la semana pasada, Gran Bretaña, Francia y algunos otros países empezaron a disminuir la venta de insumos médicos hacia el exterior por el problema precisamente del coronavirus. Entonces, esta situación de crisis económica todavía se puede agravar mucho más. La industria manufacturera ya está teniendo varios problemas. El anuncio de ayer en la tarde de General Motors de cerrar todas las plantas en México y retirarse del país ya deja afuera en la calle a 5,000 trabajadores. El gobierno mexicano, el hecho de decir que va a retirar de la contratación a por lo menos 20% del personal nacional, pues también va a ser otro de los efectos que va a tener esta oleada, ¿no? Entonces, el problema se le ha complicado al gobierno mexicano, primero por desatención. O sea, ahí sí no hay de menor duda. Desde noviembre se había dicho que había un problema latente de la crisis de del petróleo para este año y dijeron no va a pasar nada. Y sucedió. Y peor aún, la recesión que se esperaba a nivel global para mayo de este año, junio, se aceleró 2 meses. Entonces, la caída en el tipo de cambio, que ahorita hace una hora ya se encuentra cercano a los 25 pesos por dólar, los 27 por euro, pues también va a tener unos efectos en la economía que no van a ser ahorita en el corto plazo. Esos efectos se van a ver en mediados de septiembre, noviembre. ¿Por qué? Toda la materia prima e insumos de compras que están ahorita se están reajustando todos los precios de los productos. Entonces, aquí, ¿quiénes son los más afectados? Primero, el comercio, los pequeños productores y medianos productores, el sector público ahora sí va a ser afectado de manera contundente.
O sea, hubo también negligencia, ¿no? Dentro de todo ese contexto de que se están peleando los gigantes y nos dan de coletazos a nosotros, que quieren controlar el mercado internacional entre Estados Unidos, la Gran Bretaña, el bloque capitalista occidental y China, el bloque capitalista, diríamos, oriental,
y nos están dando en la torre, pero también las negligencias de los funcionarios locales. Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos,
bueno, estamos aquí, nos vamos a saltar el despertar del gallo porque vamos retrasados con 15 minutos. Un saludo a nuestros colaboradores voluntarios, David Hernández en los controles técnicos, lo invitamos a que escuche su programa inolvidable 760, donde nos también nos recita unos poemas muy acorde con la música. Después de nuestro programa, quédese con él, y después de él, quédese con El Nido del Cuervo, de Alberto Ángel, que es un pues una joya de la música mexicana. Saludamos a Antonio Peregrino Rojo, a Carlos Guillén, al maestro Sócrates Silverio Galicia Fuentes, a Martín Esparza y su servidora. Todos nosotros somos colaboradores voluntarios de Frecuencia Laboral. Y bueno, pues ¿qué hay por el SME, Martín? Pretendían demandar a Calderón y yo vine precisamente para estar en la demanda, vivir esa demanda, que me dicen que por qué odio a Calderón. No lo odio, lo quiero mucho, pero en la cárcel, porque dañó seriamente al pueblo mexicano. Yo estuve cubriendo las acciones laborales que hizo, desmanteló muchas empresas para dejar en la calle a los trabajadores y que los panistas o sus empresarios, digamos aliados, se quedaran con esas empresas. Hizo daño, hizo serio daño. ¿Pero qué pasó? ¿Lo suspendieron por la contingencia?
Sí, por la contingencia. De hecho, la demanda ya está del grupo de abogados del sindicato y algunos otros abogados solidarios. La estructuraron, está bien estructurada, de tal suerte que hay varios delitos que se le va a acusar a Calderón y su gabinete, que es actuaron no una persona, sino fueron varios. Y eso es delincuencia.
Crimen organizado.
Es delincuencia organizada, abuso de poder y privilegiar a las grandes multinacionales por encima del interés de la nación. Y vamos a presentarla. Ya estaba programado el foro porque iban a estar varios especialistas que han contribuido con preparar esta denuncia. Sin embargo, por la contingencia también, pues queremos mantenernos de manera responsable tomando pues las medidas necesarias, atendiendo esto, porque también sabemos, ¿no? Cuando sales, haces algo, pues empieza el golpeteo de frente a un escenario nacional, y no queremos dar motivo a nada de continuar nuestro proceso de lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y afirmativamente, no nada más le hizo daño a la población Felipe Calderón y todos sus secuaces como Javier Lozano, Georgina Kessel, Fernando Gómez Mon, Genaro García Luna, está en la cárcel en Estados Unidos, preso por su relación con el crimen organizado. Patricia Flores, que era la encargada de la presidencia de la República y era la que organizó a todas las dependencias de Estado cuando dieron el golpe de Estado en contra de Luz y Fuerza y del Sindicato Mexicano de Electricistas. Sucedió lo mismo con Mexicana de Aviación y todo lo que hoy sabemos, la opacidad y la terrible corrupción. La mejor muestra de su administración está la estafa de Luz, que está aquí en Reforma, ese monumento que costó muchísimo dinero en el marco del centenario y el bicentenario de la Revolución y la Constitución. Entonces creo que hay muchos elementos y no podemos dejarlo que esto se mantenga tranquilamente, cuando hubo más de 70,000 asesinatos en el país, hubo más de 22,000 desaparecidos en el país, y que a la fecha mucha gente está buscando a sus familiares que no saben dónde quedaron. Entonces creo que hay elementos suficientes para poderle hacer juicio político, cárcel a Felipe Calderón y a toda su gavilla de delincuentes del gabinete, ¿no?
Y hubo miles, cientos de miles de despedidos injustificadamente, cierres de empresas, pueblos completos que se quedaron sin su fuente de trabajo, pueblos, o sea, que dependían de una empresa como fue
Luz y Fuerza del Centro
y la minera de Cananea,
Sombrerete, Taxco,
estaba el conflicto de Mexicana, que empleos directos pues tenían más de 7,000, pero indirectos eran triple. El caso Luis y Fuerza fuimos 44,000 trabajadores de manera directa, pero indirecta eran 250,000 empleos en distintas regiones.
Y eso, pueblos completos también ahí se quedaron sin su sustento.
Y además muchas de las cosas que hizo, mandó reservar los expedientes. Imagínate que los ministros de la Corte actuaron en el caso nuestro sin tener el expediente.
Actuaron por línea
y lo dijeron, el que hoy es presidente de la Corte, que por cierto estamos solicitando una audiencia con el presidente de la Corte. Él, recién que lo nombran presidente de la Corte, dice que en el sexenio de Calderón actuaron por presión del presidente, y eso pues observa cómo estuvieron resolviendo no en favor del interés constitucional y legal, sino en favor de los intereses de un gobierno que llegó pues cuestionado por aquel fraude electoral del 2006. Recordarán que todos actuaron, toda la clase política, para ese fraude. Se suspendió el conteo, se les cayó el sistema, y ya en la madrugada pues resulta que había ganado por una mínima porcentaje la votación, y a partir de ahí todo el desastre de su sexenio. Y entonces nos parece sumamente importante, la denuncia está, esperemos a que pasen estas contingencias para presentarla oficialmente en la Fiscalía General de la República.
Así es. Bueno, pues nos vamos a otro tema corriendo, porque
antes de pasar sí, rápido, quiero hacer una denuncia, porque a partir de que se utiliza este tema de la pandemia y todos estamos pendientes de lo que se está mencionando, pues hay algunos actores dentro del gobierno que han aprovechado pues toda esta crisis mediática para cometer una serie de violaciones a los derechos de los trabajadores. Y lo digo directamente, que es el director de la Comisión Federal de Electricidad. Resulta que el día jueves, en la madrugada, entró la Policía Federal a uno de los predios que nosotros tenemos vigilando, que es el predio del Lago Zurich. Y entraron pues con lujo de violencia, encapuchados como lo hizo Calderón en el 2009, y detuvieron a los vigilantes, a dos compañeros, al compañero Francisco Luis Hernández Gómez y al compañero Braulio Enrique Hernández Guillén. Y se los llevaron a la agencia del Ministerio Público, la número 4, que está aquí en la delegación Miguel Hidalgo, al cual nuestros abogados, yo estuve presente el día de ayer, y en el expediente resulta que este director, a través de su director jurídico, que se llama Raúl Jiménez, que fue nuestro abogado en la OIT, han presentado una serie de denuncias en contra de miembros del sindicato, y nos acusan de robo y despojo de bienes inmuebles, que dice que son de la federación, que son del Estado mexicano. Entonces, aprovechando, imagínate, todo el tema del escenario, todos los días, a todas horas, no se toca otro tema más que la pandemia, y esto es por la madrugada.
Igual que la Dirección Federal de Seguridad.
Sí,
entonces, o sea, los famosos torturadores de la DIP.
Y afortunadamente nuestro cuerpo jurídico actuó de inmediato. Yo estuve ahí presente en la agencia del Ministerio Público, lo comuniqué a la Secretaría de Gobernación, porque tienes una mesa en Gobernación, y por otro lado, tal parece que cada funcionario trae su propia agenda o sus propios intereses, y eso no puede ser en este escenario. Lo vamos a hacer público, esta denuncia, lo vamos a boletinar, y estamos llamando a nuestros compañeros que están en otros centros de trabajo haciendo las labores de vigilancia, que estén muy pendientes, porque van a aprovechar cualquier cosa para su mano dura, pensando que Bartlett es como si estuviera todavía en Gobernación, pues es director de una de las empresas productivas del Estado, es de una S.A. de C.V., todas las filiales subsidiarias son S.A.s de C.V.s, así estuvo en la ley. El presidente el día 18 de marzo dijo que pues no le gustó la reforma energética, pero no la van a echar para atrás. Entonces, lo que sí llamamos es a la cordura en este escenario de coyuntura nacional, ¿no?
Así es. Bueno, pues hay que estar pendientes, porque sí se están haciendo cosas, pero no nos da tiempo aquí de hablar de todo, como esto de que aprobaron, bueno, ya lo había aprobado Peña Nieto en 2013, la reelección continua hasta por 4 periodos de los legisladores en el plano constitucional, y por 2 periodos continuos de los senadores. Es decir, van a estar 12 años en el poder. Pero ahora aprobaron una ley para afianzarlo, y fueron los de Morena, cuando uno esperaba que Morena pues fuera más congruente con el sufragio efectivo no reelección, ¿no? Que es una de las banderas de la democracia en México. Pero bueno, es un tema que no podemos abordar esta semana. Esperemos que la próxima semana sí lo hagamos, porque Carlos Guillén, Está esperando su turno de hablar. Él es miembro de la Comisión Negociadora del Contrato Colectivo del Trabajo del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear y colaborador voluntario de Frecuencia Laboral, y nos informa que en esta epidemia, realmente epidemia de violación de los derechos laborales, las autoridades están en un plano de intransigencia. Platícanos.
Gracias, buenos días. Pues en efecto, el primero de abril es el límite para la revisión del contrato colectivo de trabajo que tienen el SUTIN, el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, y el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Y el sindicato está planteando la modificación, la discusión de 22 cláusulas. Después de 8 reuniones no se ha podido firmar ni una sola. Sí. Y aquí hay que señalar que desde el inicio formal de las pláticas, que fue el 9 de marzo, pues ya hay un retraso. Nosotros hicimos el emplazamiento y todos los trámites con todos los tiempos necesarios, e incluso con un pequeño colchón. Sin embargo, las autoridades laborales determinaron que hasta el 9 de marzo se iniciarían las pláticas. Logramos, sí, que hubiera 3 pláticas previas en las cuales hubo, pues, al menos algún avance en el análisis, en la discusión. ¿Qué es lo que está planteando el sindicato? Bueno, se demanda un incremento salarial de 10% y la modificación de algunas cláusulas. La idea es, por un lado, fortalecer al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares en su trabajo sustantivo de investigación y desarrollo y defender los derechos más elementales de los trabajadores. Sin embargo, como señalábamos, la respuesta ha sido una continua negativa. En efecto, las pláticas han sido en un tono cordial, hay que reconocerlo, y digamos mejor que otros años. Sin embargo, a la hora de llegar a las resoluciones, la respuesta es no. Documenta centralmente que no hay el presupuesto suficiente. Sin embargo, hay que señalar que algunas de las demandas que se está planteando no implican un presupuesto adicional. Por ejemplo, en el reglamento de becas tenemos las condiciones, los términos para que ingresen becarios desde carreras técnicas hasta posgrado. En el contrato colectivo no se incluyen ni las carreras técnicas ni el posgrado. Bueno, lo que estamos planteando es igualar el reglamento de becas con el contrato colectivo. La respuesta es que eso engrosaría el contrato colectivo y lo haría de más difícil manejo. Por favor. Y luego se nos planteó que, bueno, los indicadores que necesita cumplir el IN ya se cubren con lo que se tiene actualmente. ¿Cuándo ha sido una insistencia por parte del presidente de la República en impulsar a los jóvenes, en apoyarlos, en que haya más becarios? Y se nos dice que no. Y ahí hay un aspecto en el cual no estamos planteando ni 5 centavos de gasto, estamos planteando que se incluya en el contrato algo que ya tenemos en el reglamento de becas y se dice que no. En otros aspectos también de orden que no implican gastos económicos, estamos planteando, por ejemplo, que se modifique la aprobación de ciertos jefes para algunos trámites. Ya habían, incluso propuso la administración cierta redacción para a la siguiente reunión llegar a decirnos que siempre no, que no se los habían autorizado. Eran 3 letras las que se iban a agregar. Lo mismo, no hay impacto. En cuanto a vacaciones, por ejemplo, también estamos planteando que se incrementen los días de vacación para el personal que tiene más de 30 años de antigüedad. Se nos dice nuevamente, es que el impacto económico es enorme. Bueno, estamos de acuerdo que la prima vacacional permanezca como está, para que no haya un impacto económico, pero sí los compañeros con más de 30 años de antigüedad tienen más problemas de salud, y normalmente los días adicionales de vacaciones son para tener problemas de salud, no. Entonces, no es nada más que no haya presupuesto, es que al parecer la intención es de no modificar en nada el contrato colectivo. Y bueno, y mientras tanto los relojes avanzan, tanto el reloj de la Ley Federal de Trabajo, que establece ciertos plazos y cierto tiempo para que se consulte con los trabajadores los acuerdos a los que se hayan llegado, y no nos va a dar tiempo. Y también avanza el reloj de la situación sanitaria. Entonces, por ningún lado hay posibilidades de cumplir. el sindicato ha hecho todo lo posible, ha modificado las peticiones. Insistimos, la idea es no ganar más, la idea es fortalecer el trabajo de investigación que se realiza en el ININ y mejorar en cierta medida las condiciones de trabajo, fortalecer los aspectos de investigación. Recursos para los proyectos de investigación que estamos planteando, no hay. Estamos planteando modificar algunos criterios, no se pueden modificar. Y en algunos casos incluso nos dicen, bueno, esto lo podemos hacer si nos manda el secretario general un documento y lo aprobamos. No, que quede el contrato es lo que queremos.
Así es, bueno, Carlos Guillén nos hizo favor de enviarnos su colaboración voluntaria por escrito y la vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, que es la memoria histórica de la lucha de los trabajadores desde 2005 a la fecha. Igual, Toño Peregrino nos va a hacer favor de transcribir la participación de Martín Esparza para que usted la pueda leer. Y el maestro Sócrates Silverio Galicia Fuentes nos va a hablar después de un corte.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, les recordamos que después de Frecuencia Laboral, escuchen Inolvidable 760 con la voz de David Hernández, quien hace posible que usted nos escuche en su hogar. Y en estos momentos, el maestro Sócrates Silverio Galicia Fuentes, en 6 minutos nos va a hablar cómo van las huelgas de Chapingo, la de Subnotimex, y el tema de la ley de educación. Y nos hizo favor de escribir su participación, la vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Maestro, sin interrupciones.
Sí, bueno, la Ley General de Educación Superior es una laguna que existe en la normatividad para este nivel educativo desde toda la vida. O sea, de hecho, ha habido una carencia histórica en el ámbito de la educación superior a nivel universitario en varios rubros. La que vino a suplir fue primero, pues, elevar a rango constitucional la autonomía en 1980 y en la ley que publicó López Portillo en 1978 para la coordinación de la educación superior, que tenía propósitos básicamente de coordinación financiera. Sin embargo, la propia Anuyes, ¿verdad?, cuando lanza en 2016 un primer anteproyecto de Ley General de Educación Superior, reconoce que esta ley, ¿verdad?, de coordinación de la educación superior, pues está rezagada y obsoleta en gran medida. Entonces, a raíz de eso, pues precisamente es el fundamento de crear una Ley General de Educación Superior, que fue de lo que quedó pendiente del fin de ciclo de las reformas neoliberales, ¿sí? Porque hubo tres grandes fases o ciclos de reformas neoliberales, y esta con la que estaba Peña Nieto, pues estaba cerrando en el campo energético, en todo, en el educativo. Sí, y en el caso de la educación superior, pues no se llegó a concretar. A raíz de esto, bueno, esto se hereda con el nuevo gobierno y lo que es la Subsecretaría de Educación Superior elaboró un anteproyecto que es del 24 de octubre. Esa fue la primera versión que circularon, y pues que hay muchas cosas que comentar, pero bueno, eso lo pueden consultar en el documento. Solamente vamos a destacar dos cuestiones. Una es la ambigüedad y bueno, el falseamiento, incluso podemos decir, en cuanto al derecho a la educación superior, puesto que dicen ahí que el Estado garantizará la posibilidad de acceso a la educación superior en esa primera versión, ¿no? Entonces, eso de garantizar la posibilidad, pues no garantiza nada, ¿no? Posteriormente, en la segunda versión, se le intentó modificar y corregir. Sin embargo, en la tercera versión que existe, pues volvieron a, ahora ya no le pusieron la posibilidad, pero sí dijeron medidas. Se establecerán las medidas, el Estado establecerá las medidas para garantizar El acceso, no el derecho a la educación, sino el acceso, ¿no? Que no es lo mismo acceso que derecho a la educación. Entonces, andan por ahí, ¿verdad? Modificando esa parte, es una de las partes sustantivas, no es la única. La otra es la cuestión de la participación de los empresarios, en particular en lo que están proponiendo como un consejo de participación y vinculación de la educación superior, en donde participarían diferentes grupos, ¿no? Pero los que están ausentes y de manera recurrente durante toda la ley son los trabajadores universitarios, ya sea como trabajadores académicos o administrativos o a través de sus organizaciones. Y también los estudiantes, no se les considera, incluso cuando define quiénes integran el sistema de educación superior, pues no incluye ni a los sindicatos, ni sus contratos, ni tampoco a los estudiantes, ¿no? Entonces, como que es una ley que tiene pues varios sesgos y que conserva, porque pues lo que hemos visto es que tomó como base la ley que hizo la Núñez en 2016. Entonces tiene todavía esa herencia, ese código genético, y no han podido sacárselo. Esto se conecta con las situaciones que se están viviendo, puesto que, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros ahorita, el Estahuach, pues decidió dar un apoyo de 10,000 pesos a varios sindicatos que están en huelga, como el Colegio de Postgraduados Administrativos, el Sindicato de Administrativos de Chapingo, a los compañeros de Puebla que mantienen un plantón para que se les dé su toma de nota, la cual carecen desde hace 30 años. Fue parte, en este caso de Puebla, de una ofensiva en contra de la Universidad Autónoma de Puebla. Hoy en día, la educación privada allá en el estado de Puebla se ha fortalecido mucho y la Universidad Autónoma de Puebla ha perdido matrícula en favor de las universidades y de las instituciones de educación privadas. Entonces, lo de los trabajadores no va solo, no es aislado, no es una situación aislada. Entonces, nosotros hablamos de que hubo un proceso de desmantelamiento de muchas instituciones, en general, en el sector universitario, pero también en el de ciencia y tecnología, y en la cuestión de la cultura, y más particularmente en la cuestión agropecuaria, en donde Fox incluso pues decretó la extinción de varias instituciones. Hoy por eso se mantienen varias instituciones en huelga, o si no en huelga, en una situación de conflicto, en donde los trabajadores pues están movilizados, y pues algunos casos se puede atribuir como el SUTIN a cuestiones de las autoridades, pero en otros casos no son las autoridades, sino realmente pues es como que viene de una política que viene incluso de la Secretaría del Trabajo y de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Entonces, nosotros sostenemos, y ahí lo vamos a dejar, pues que hay una ofensiva, que se mantiene una ofensiva en contra de los derechos laborales de los trabajadores en este sector, en el sector universitario, en el sector de ciencia y tecnología y en el sector de cultura.
Sí, y hay una tolerancia también a que las empresas hagan lo que se les pegue la gana. No hay inspección en el trabajo, que eso le corresponde a la Secretaría del Trabajo. Y lo digo, entre otras cosas, por lo que aquí hemos denunciado, y porque el miércoles que andaba yo haciendo un sondeo de si la gente tiene coronavirus o no, me fui caminando del Metro Mixcoac, todo patriotismo, y me encontré una manifestación de trabajadores, trabajadoras de American Express, que estaban afuera, eran como unos 15, el miércoles 18 de marzo del 2020, porque los están despidiendo y hay acoso laboral, hay acoso sexual, y son los directivos y socios, son argentinos, y dicen que como en Argentina no se respetan las leyes, aquí ellos no van a respetar ninguna ley. Entonces vamos a escuchar en un minuto lo que nos dijeron una trabajadora que no quiso dar su nombre porque, bueno, ella está despedida, pero entonces vamos a escuchar lo que ella dijo.
Somos los representantes de las trabajadoras y los trabajadores que están trabajando para la empresa American Express. Tenemos un tema de acoso laboral por parte de directivos, por parte de gente que tiene puestos en gerencia. Están con todas las chicas en el tema de que, bueno, si no accedes a lo que yo te propongo, si traes una comisión para este mes por 60 mil pesos, la bajo a 10.
¿Es acceder a cuestiones sexuales?
Sexuales, acoso sexual.
Acoso sexual
y acoso laboral en todos los sentidos. Las comisiones ya han sido bajadas por muchas compañeras, ya somos muchas en ese tema. Es una situación ya muy complicada internamente. Están despidiendo masivamente a las mujeres y dicen que no importa, que se quedan con puros hombres. Y bueno, pues también tenemos hombres que están despedidos en el tema de que los mandos medios que están adentro, obviamente les dicen, bueno, si quieren quedarse aquí, su sueldo si era de 50 mil, ahora va a bajar a 10, y el que quiera se puede quedar y el que no se puede retirar, no nos importa que nos demanden, somos una empresa argentina, nosotros no nos vamos a pegar a los protocolos de la Ley Federal del Trabajo de México. Nosotros tenemos nuestras políticas, nuestras formas de pensar muy diferentes. Con nosotros no existe la liquidación, no existe absolutamente nada que tenga que ver con una liquidación por todo el tiempo laborado de los trabajadores.
¿Y ya metieron la demanda?
Ya tenemos las demandas, pero nos comenta ahorita el representante legal que pues nos llevemos el proceso de juicio, 3-4 años, a ver qué pasa. Y bueno, te comento también que esta empresa cambia frecuentemente la razón social, para que cuando tú en un proceso de juicio llegas a la razón, por ejemplo, American Express, SADCB, pues ya te exhiben otra. American.
Pero la ley establece que eso no importa.
No importa, pero de alguna forma te empiezan a querer retrasar los procesos, ¿no?
Pues eso es lo que está ocurriendo en el mundo laboral. Nos vamos. Hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.